hoy.
7 niños de entre 2 y 11 años llegaron al hospital intoxicados después de comer tamales. Dio positivo a fentanilo. ¿Cómo es que llegó el fentanilo a los tamales? Es una frase que la presidenta jamás pensó que iba a decir en toda su vida. Hablamos del infame salón de belleza ubicado en el edificio Hemiciclo del Senado de la República. Marta Lucía Michel salió a defender el derecho humano de las legisladoras a no andar todas fodongas.
Las mujeres tenemos derecho a arreglarnos.
Es que no queremos que se pongan tinte mientras chambean, tampoco está tan cabrón. Y ahora resulta que pidió licencia para formar parte de un reality show que medio México lo considera televisión basura. Claudia Sheinbaum dijo que, pues, que no hay pedo, que hay suplentes.
Pero hay suplentes, cuando un diputado se va, pues está su suplente.
Yo soy su metro, ¿sí esto? ¡Es el Pulso de la República! ¡Vámonos!
El Pulso de la República.
Gracias, muchachos. Vamos a empezar, mis chalitos de paladar traicionado. Todos hemos vivido ese momento en el que saboreas una reconfortante comida que resulta ser diferente a como lo pensaste. Imagínate que ya tienes la desgracia de estar en Huauchinango, Puebla. Ya eres de ahí, ni modo. Y tratas de hacer llevadera tu pena con un tamal. Son las 8 de la mañana, la tamalera te sonríe, el aire huele a gloria. Bueno, realmente huele a tamales. Y dices, chingue su mala dieta, me voy a consentir. Te animas y pides tu tamalzuki de dulce. Delicadamente lo deshojas con la misma ilusión con la que una vez te quitaste tu Fruit of the Loom la primera vez que tu novia tuvo casa sola. Das una primera mordida y ahí está, una pasa. Una maldita pasa, la tragedia. Ahora imagínense que además de pasas, el tamal trae fentanilo. Básicamente, eso es lo que pasó en Huauchinango, Puebla. Siempre pensé que era Huauchinango y es Huauchinango. Puebla, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y fecha de cuando tus papás se aventaron la caricia para todos los que cumplen años en noviembre. Sí, tus papás cogieron el 14 de febrero. Esta es la nota más México que voy a dar en mi vida, güey. O sea, siempre pensé que en el futuro, así en 2026, iba a ser notas de coches eléctricos, del nuevo microchip mexicano, güey, del Tesla de Toluca, pero no, ahí va. 7 niños de entre 2 y 11 años llegaron al Hospital General intoxicados después de comer tamales en un puesto callejero. 6 de esos niños fueron dados de alta ese mismo día, pero una niña de 10 años dio positivo a fentanilo en toxicología y tuvo que quedarse en observación. Desafortunadamente, esa niña ahora es adicta a los tamales.
Hoy estuvo la fiscal en el gabinete de seguridad. Le pedí al gabinete de seguridad que averiguaran bien, junto con Secretaría de Salud, si realmente fue fentanilo y también... Pues, ¿cómo es que llegó el fentanilo a los tamales, ¿no?
¿Cómo es que llegó el fentanilo a los tamales? Es una frase que la presidenta Claudia Sheinbaum jamás pensó que iba a decir en toda su vida. ¿Y qué hizo el gobierno federal ante esta noticia? Lo mismo que tú cuando encuentras pasas en tu tamal. Nomás las quitas de tu vista y haces como que no pasó nada. 4 días, güey. 4 días en los que la presidenta, con A de tamal, no dijo nada, ni una sola palabra. En el gobierno municipal solo dijeron que había que esperar los resultados, que ser prudentes, de no había que alarmar a la gente. ¿Qué en morenista significa? Hay que esperar a que este pedo se evapore antes de que llegue a los medios. Pero entonces ocurrió algo mágico, algo que ningún sistema de alerta sanitaria, ninguna denuncia ciudadana, ningún noticiero en español pudo lograr en casi 100 horas de silencio federal. Así es, el embajador de Estados Unidos y señor con cara de 1000% le valen verga tus derechos humanos, Ronald Johnson, tuiteó. El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Y con esa para nada sutil zape con brazote de tamalera incluido, al día siguiente, En menos de 24 horas después del tuit gringo, la presidenta doctora Tamara Sheinbaum ya tenía al gabinete de seguridad reunido, güey. Ya había mañanera dedicada al tema, ya había declaraciones solemnes tipo le pedí al gabinete de seguridad que actúe junto con el sistema de salud para ver si realmente era fentanilo.
La Secretaría de Salud ya está manejando una información de que a lo mejor no era fentanilo. En el primer informe que se da, que era un laboratorio privado el que hizo esta aseveración, pero que ya están investigando al respecto.
Bueno, ya hay un dictamen, ya hay una determinación, aunque sea privada, de que sí había fentanilo, y pues bueno, es el punto de partida. Ahora, si van a dar una maroma para negarlo, pues bueno, ya estamos igual que Claudia Sheinbaum, ¿no?
Y claro, luego vino la parte donde el gobierno hace lo que mejor sabe. No estoy hablando de robar, ni tampoco de maquillar cifras de desaparecidos, o tampoco aprovecharse de los más pobres. O sea, sí hacen todo eso, pero estoy hablando de matizar, hacerse pendejos. La Fiscalía de Puebla salió a explicar que el positivo a fentanilo de la niña en realidad se debía a los medicamentos que le dieron en el hospital para controlar sus convulsiones, que las muestras de orina del resto de los niños y adultos dieron negativo, que los tamales seguían en análisis especializado. Lo va a repetir. Tamales siguen en análisis especializados. No mames, duele un chingo el tercer mundo, cabrón. Pero bueno.
O sea, ¿hay una intención para ocultar esto?
Creo que sí, hay una intención de ocultar lo que está sucediendo en Puebla. Creo que no están asumiendo su responsabilidad como debieran. Creo que es un tema delicado en el que tenemos que entrarle todos, pero a partir de una estrategia, y esa estrategia hoy no existe en Puebla.
En otras palabras, puede que no fueran tamales con fentanilo. O sea, podría tratarse de una chalupa con fentanilo o hasta de un sope con fentanilo y crema de marihuana. ¿Por qué? Pero que no van a estar seguros hasta recibir los resultados de la cristalografía de rayos X para unos tamales. El problema es que México necesita que alguien de Washington tuite para que el gobierno reaccione a una emergencia sanitaria que involucra a niños mexicanos. Ahí están los niños de Tabasco intoxicados porque su escuela está al lado de una puta refinería.
¿Qué reporte tienen ustedes de consumo de fentanilo en México entre los jóvenes?
Es muy bajo. A ver si lo puedes poner de la encuesta. Se hizo una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública.
El problema es que el gobierno de Sheinbaum ya nomás reacciona cuando las quejas son de importación. No reaccionaron porque les importan los niños, güey. Reaccionaron porque les importa Trump. Y lo que no se va a aclarar con ningún análisis de laboratorio es la absoluta miseria moral y la poquísima madre de un gobierno que ignora a su gente durante 4 días de angustia y solo se pone a investigar cuando el patrón del norte les truena los dedos. Porque en este México la justicia no llega por convicción, llega por tweets en inglés. Y eso, charalitos, es lo que realmente nos debería dar náuseas y no la pinche salsa de un tamal. Regresamos. ¡Ya estamos de vuelta al Pulso de Armónica, muchachos! ¡Bienvenidos! Bebecitos, una de las ventajas de que México se haya convertido en Dinamarca por milagro y obra de ya saben quién, es que por fin nos deshicimos de los problemas que nos heredó el prianismo. Así es, se acabaron las masacres, se corrigió el problema de salud, la economía va de maravilla. En resumen, qué tranquilo está el país. Sobre todo el domingo. Bueno, lo malo es que de tanto no hacer nada, pues nuestros gobernantes y legisladores se están aburriendo mucho y tienen que rascar el archivo de problemas por resolver. Pero como todo lo importante ya está cubierto, pues terminan dedicándole tiempo a nimiedades que en otras circunstancias, y si México todavía estuviera hundido en la miseria, como ya no está, que nos tenían en el neoliberalismo, serían absurdas y ridículas. Así es, bebecitos, hablamos del infame salón de belleza ubicado en el edificio Hemiciclo del Senado de la República. Pero Chumel, ¿no le habíamos dado carpetazo a ese tema?, se preguntarán. Y la respuesta, como en todas las cuestiones que involucran a nuestro México mágico, es sí, pero no. ¿Es verdad que después del revuelo que provocó la noticia de su existencia, hasta los integrantes de Morena pensaron, no nos estaremos pasando de rosca? Perdón por la palabrota. Y el mismísimo Ignacio Mier da... El mismísimo Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, presidente de la JUCOPO e hijo del presidente de la Canaca, anunció el cierre definitivo de ese changarro.
No voy a polemizar un tema que en este momento yo creo no tiene, salvo la explicación puntual al pueblo de México de cómo se dio y por qué se dio y por qué se cerró. Está cerrado.
Pero como México no es una dictadura, sino una pluralidad de voces que dialogan, la respuesta no se hizo esperar y la senadora morenista Marta Lucía Michel salió a defender el derecho humano de las legisladoras a no andar todas fodongas con un muy legislativo estúpida mi pelo idiota.
No, yo no tengo esa información, no voy a opinar sobre eso. Lo que quiero es que en un tema que tiene que ver un poco con la misoginia, con el patriarcado, le demos gusto. Las mujeres tenemos derecho a arreglarnos. Y si es un servicio que no nada más se daba, creo, a la senadora, sino también había personas que lo utilizaban, bueno, pues que se regule. Y ya no pasa nada, pero se cierra un salón de belleza, válgame Dios. ¿Y a razón de qué? Si no es ningún lujo, yo lo considero que en muchos momentos, digo, yo me peino en mi casa, pero a veces necesitas, vas a tener una entrevista en televisión, oye, rápido, peíname, por favor, no pasa nada. En la Cámara de Diputados así sucede, ¿cuál es el problema? No le vamos a dar gusto al patriarcado.
A ver, senadora, primero, ¿cómo que no le vamos a dar gusto al patriarcado? ¿No es precisamente el objetivo de los salones de belleza da servicio de hojalatería y pintura para que las mujeres cumplan o intenten cumplir con los estándares de belleza impuestos por el patriarcado? Segundo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, güey? O sea, no es el patriarcado, senadora. Es que no queremos que se pongan tinte mientras chambean. Tampoco está tan cabrón. ¿Ahora qué? En algo tiene razón la senadora Michel. Si uno de los encargos que le dejó el licenciado a su prole política es la tianguización de México, pues ya de una vez que en la Cámara haya no solo estéticas, de una vez ya refaccionarias con autopartes robadas, güey, puestos de azulitos y micheladas nacas, güey, que paguen derecho de piso, digo, renta, y que los dejen operar. ¿O a poco los espacios comerciales dentro del Senado se tienen que limitar a bancos, restaurantes y otros establecimientos para que la gente acaudalada, que sí declara ante el SAT? No, señor, hagamos todo el naco de una vez. Pues si ya estás lleno de nacos, de todos modos. Porque las mujeres barrializadas y racializadas en situación de Senado de la República también tienen el derecho humano a acicalarse. No todas tienen la posibilidad de peinarse en casita con la Dyson del exnovio. Solo algunas fifís, lo siento, cara. Y aquí una noción que quizá los legisladores no entiendan muy bien, pero es mejor separar el tiempo personal del tiempo laboral. No necesitan hacer todo cuando están en la Cámara. En casita pueden peinarse, pueden ver los partidos de fútbol, practicar sus ejercicios de defensa personal. Lo único que sí tiene justificación, y eso nada más es porque Natura es caprichosa y no avisa, es cagar en horario laboral. Es lo único. En fin, bebecitos, una vez más, los que no iban a tolerar los privilegios nos están demostrando que nunca estuvieron contra los excesos, sino que solo estaban tristecillos porque a ellos no les tocaban. Y ahora que tienen la posibilidad de darse sus lujitos, pues se van a aferrar a ella como botón a camisa de gordo. Tal vez así se enteren de que al patriarcado no se le derrota con un secado de salón, sino dejando de usar causas legítimas para cuidar sus propios caprichos. Y eso no es machismo, nomás es no tener madre. Regresamos. ¡Y a segunda vuelta del mundo de la música, muchachos! ¡Ah, qué calor! Amigos, mis bebés, hacerse pendejos. Todos lo hemos hecho alguna vez, ya sea con una dieta, pagar una deuda, pensión alimenticia, o hacerle un favor a una ex. Ahora, El caso del actor de segunda y diputado de cuarta, literalmente, Sergio Mayer, es digno de estudio. Resulta que a este huevonazo profesional le acaban de aprobar una licencia indefinida para sus obligaciones como diputado y sumarse así a la nueva temporada del reality show La Casa de los Famosos, Telemundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que a estas alturas ya deben de estar enterados que entré a La Casa de los Famosos. Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que a través de los nuevos canales de comunicación, como son los reality shows y las redes sociales, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Así que tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado federal, teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4T. Estoy convencido que habrá comentarios y habrá un debate sobre mi participación en este reality, pero les voy a dejar esta pequeña reflexión. Imagina y piensa que en este tipo de experimentos sociales debería ser utilizado para quienes pretendemos ser votados en puestos de representación popular. Conocer de fondo a los candidatos. Nos ahorraríamos tiempo, dinero y mostraría de manera frontal y sin máscaras a quienes buscamos la aceptación y el voto de la sociedad. Aquí se ven el trabajo en equipo, el valor de tu palabra, las lealtades, los compromisos y sobre todo la personalidad real de las personas sin personajes.
O sea, está diciendo que aceptó participar en La Casa de los Famosos por la coyuntura social y política con Estados Unidos. Hazme el chingado favor, güey. Quiere cerrar a todos los candidatos y que los sigamos 24 horas para ver cómo se comportan y conviven. O sea, imagínate a Noroña en el baño. Cortándose las uñas de los pies. Neta, güey. Y además, pide licencia. ¿Licencia de qué, cabrón? Llevas 9 años en el Congreso y solo has asistido a 9 sesiones. ¡9! Vas a jalar una vez al año y pides licencia de ese tamaño los gumaros, amiguitos. Este señor no tiene asistencias, tiene cameos, güey. Es el Stan Lee del Poder Legislativo. Solo que en vez de crear superhéroes e historias, inventa excusas para no ir a trabajar. ¿O cómo chingados justificas más de 50 chingadas faltas, güey? 9 años como plurinominal, obviamente, y solo 5 intervenciones formales. Y aquí es donde uno podría pensar que él quizá participaba pues en comisiones que no eran tan importantes, como proyectos de cajas de cartón, ponerle nombre a caminos rurales o elaboración de leyes que impongan impuestos al Fortnite, pero no. Sergio Mayer integró las comisiones de, escuchen ustedes esto, Seguridad, Justicia y Defensa Nacional. Lo bueno es que no urge, cabrón. O sea, este vato, en vez de entrarle al debate nacional para combatir la violencia que se vive en el país, implementar programas de seguridad y que todos tengan pronto acceso a los instrumentos de justicia del Senado, se limitó a levantar la manita 5 veces en 9 años. Su mayor desafío político era elegir su outfitcito para las pinches 9 sesiones a las que asistió. Y ahora resulta que pidió licencia para formar parte de un reality show que medio México lo considera televisión basura y la mitad ve mientras dice que es basura. A Sergio Mayer no lo vimos debatir nunca en el Congreso y ahora lo vamos a ver integrar una comisión para ver quién se chingó un sándwich de más, a ver a quién la pesta mal las patas o ver a quién dejó todo crayoleado el excusado en La Casa de los Famosos. ¿Qué famosos es un decir? Porque, a ver, hay que decirlo. A los reality shows ya va pura gente que ya fue o que quiere ser famosa y nomás no tiene ningún talento, porque los verdaderamente famosos están cobrando millones a Clara Brugada para dar conciertos en el Zócalo gratis. Ahora, la comparación de ingresos es simplemente poesía neoliberal. Un diputado de Morena va a poner en pausa su humilde ingreso de 108 mil pesos mensuales para ganar más de 400 mil pesos a la semana para pelearse con otros parásitos porque le dejaron el jabón lleno de pelos. Así este nivel.
Sergio Mayer, gracias por venir al estudio, amigo.
Al contrario, gracias por invitarme.
Sergio, ¿cómo es un día en el Congreso? ¿Qué es lo que haces?
Nada. No, yo no hago nada.
No, no. Pero cuéntanos, o sea, llegas y luego ¿qué haces?
Nada, nada. Me siento y no hago nada.
¿Cuántas propuestas te han aprobado?
Ninguna.
¿Y qué hiciste?
Nada. No sé por qué la gente se obsesiona con estar haciendo algo todo el tiempo. Yo llego y no hago nada.
Al respecto, la presidenta de México y jefa de la Casa de la Risa en que se ha convertido este país, Claudia Sheinbaum, dijo que, pues, que no hay pedo, que hay suplentes. Esas dos palabras, que parecieron reunir toda la sabiduría, todo el conocimiento y la filosofía en las que están fundadas los ideales de Morena. Se va el secretario de Seguridad.
Hay suplentes.
El sistema de salud colapsa.
Hay suplentes.
Se evapora el liderazgo moral.
Hay suplentes.
Bueno, pues eso no. El viejito sí es irreemplazable. Ah, mames, ¿tú crees que el líder moral?
Yo no me voy a ir a ninguna parte.
Bueno, referente al tema electoral, vemos que Sergio Mayer pidió licencia para volver a participar en este reality y finalmente es una diputación que se está dejando, si bien la va a asumir su suplente, pero es una diputación que se está dejando en medio de esta discusión importante y las otras reformas. Saber si tiene algún comentario al respecto.
Hay suplentes, ¿no?
Sí. No implica ninguna inquietud que se esté abonando.
Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente.
Digo, no es que los titulares sean unos buenazos indispensables que sin ellos el país colapsaría como una línea del metro o una clínica en Dinamarca. Pero nos estamos jugando la permanencia en la primera división con puros suplentes, presidenta. Así que ahí lo tienen. La política mexicana y la casa de los famosos se parecen más de lo que creíamos. En ambos lugares ganan los que mejor actúan, los que más mienten, los que más chillan y sobre todo los que logran que el pueblo se distraiga con pura pendejada mientras nos sacan de la competencia sin que siquiera nos demos cuenta. Volvemos. Y eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo. Estupendo. ¡Vámonos!
El Pulso de la República. 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 El pulso de la República.